Hay mucha gente que tiene ganas de arengar la cosa para que nos peleemos más.
Cada uno con su vida que haga lo que quiera.
No, no es que sea mala, pero siempre me toca hacer de mala.
Tuve amenazas, tuve cosas feas.
Si él tenía algún inconveniente conmigo, estaba bueno que me llamara y me preguntaras, ¿pasó algo? Por lo menos quiero saber tu versión.
Entonces no se metan conmigo nunca más.
¡Basta de mentira!
En Hacemos lo que Podemos, el mundo del espectáculo y la farándula tienen su espacio de la mano de Pablo Callafa.
¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí.
¡Fuerte el aplauso para Pablo Callafa!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Pablo, ¿cómo estás?
No soy merecedor de tanto.
¿Pero por qué? No seas malo, Pablo. ¿Cómo venís llevando la cuarentena?
¿Están los dos hoy ahí en el estudio?
Estamos los dos, viste, sí. Que apareció Juan después. Pero, ¿de cuánto tiempo? Lo sí, extrañaba, señor. Decime la verdad.
Es tremendo, impresionante, la verdad es un privilegio escucharlos los dos juntos.
Qué grande. Además, perdón, no lo tuvimos también la semana pasada.
Si no, la semana pasada no lo tuvimos.
Se también.
Claro, obvio. Y usted, he tenido charlas con él sin usted.
Es verdad.
Así que, bueno, ahora estamos los tres, Pablo.
Igualmente también he tenido charlas con Juan sin usted. Hace mucho no los tengo los dos juntos.
Es verdad, es cierto. Bueno, Pablo, antes de arrancar con todo lo que son la información del espectáculo y todo, ¿no? ¿Cómo venís llevando vos la cuarentena?
Yo, bien, lamentablemente con muy poca, con cero actividad social, que eso por supuesto que tiene un perjuicio en lo que tiene que ver con la actividad, que soy de cubrir eventos y estar haciendo el seguimiento de actividades sociales. Que es donde hago más mi trabajo más de periodista, donde se recibe más los datos y las informaciones. Pero bueno, sigo trabajando en el diario, con por supuesto muchas medidas de precaución y también en el diario del país, ¿no?
Claro, porque hay gente que no sabe que sí, estás en el diario del país y estás en Canal 4, en algo contigo, ¿verdad?
Exacto, en Canal 4 también, trabajando y haciendo la producción de algo contigo y por supuesto adaptando los contenidos de ambos medios a la realidad.
Claro.
Pablito, y además, con el otro día te vino un vivo ahí.
Sí, hicimos un vivo con Andy Vila que tiró muchas declaraciones muy picantes.
Te iba a decir, picantes, ¿no?
¿Se puede hablar algo de eso?
Muchas declaraciones. Y podemos contar, sí, podemos contar. Andy, por ejemplo, contó que está enamorada nuevamente.
Opa, ¿se enamoró otra vez del mismo novio que se había separado ida y vuelta, o tiene un amor nuevo?
Bueno, ella no lo dijo. Lo que sí dijo es que está nuevamente enamorada y que que va a esperar un tiempo para confirmar la relación.
Bien.
Galeno, creo que Galeno pregunte, porque a Galeno le encanta preguntar.
No, pero qué, pero si no dijo eso, es lo que quería preguntar. Por eso le quería preguntar eso, a ver si en realidad si había arreglado de vuelta, como por no sé cuánta número de vez con el novio de siempre, o había conocido otra persona. Quiero saber, en realidad, si Andy Vila, capaz que vos no sabés, como capaz que no te lo contó, pero quería saber si es compañero de trabajo.
Opa.
No tengo.
Siempre lo pone contra las cuerdas al señor, a
Pablo, Pablito. Vos querés matar a mí.
¿Pero vos te consta eso?
Bien, así que tuviste.
Acá preguntan si es un capocómico que hizo de Cacho de la Cruz en Terapia de Pareja.
¿Michel de León?
¿Michel de León?
Pregunta por mensaje.
Por favor, Gonzalo López Tuara del otro lado del vidrio dice, por favor, que dejemos de preguntarle cosas estúpidas al señor Pablo Callafa. Bueno, Pablo.
Recordó también su primer beso, contó que el chico con el que tuvo su primer encuentro fue en los pasillos del colegio Liceo Elvio Fernández. Uh-huh. Era un compañero de la misma generación, a los 13 años. Y que el chico después se volvió dark, es decir, después tuvo ese cambio de la gente que se viste con toda ropa oscura.
Sí, dark. Sí. No sabía. Lo que sí sabía, que no sé si te lo contó, porque capaz que te lo estoy quemando y no lo quiero, es que ella estaba muy enamorada, no me acuerdo si en la escuela o en el liceo, de un chico que hasta el día de hoy nunca le dio bola. Y que todos pensamos, habrá pasado con ese botija después que Andy Vila salió a la luz, ¿no?
Todo torcido.
Y bueno, capaz que tiene novio el chico, capaz. Capaz que el chico tiene novio.
También puede ser. ¿Por qué no?
Sí, eso le pasaba en la escuela, que en realidad lo que cuenta es lo que le atormentaba a ellos dentro de la escuela, es que en realidad no era de las chicas capaz que llamaban más la atención de los varones, sino, y ella era, por el contrario, muy enamoradiza. Ella se enamoraba de cualquiera que más o menos se acercaba a hablarle. Y cuenta así con todo también en la entrevista esta que le hicimos, para también, porque no lo hemos dicho, le estamos hablando de una nota que se hizo en el ciclo A Distancia, que es un espacio nuevo del diario El País, donde se habla con distintas figuras del espectáculo en una videollamada a propósito de esta situación de cuarentena. Y bueno, allí contó Andy Vila, sí, esta historia a la que hace referencia, que es que ella estaba muy enamorada también en la escuela de un chico que estaba enamorado de su mejor amiga. Una situación terrible. ¿A cuántos chicos les debe haber pasado eso?
Y sí, ¿por qué no? Qué ¿nunca tuviste un desengaño amoroso vos, Pablo?
Bueno.
Sí, pero este no llegó a ser un desengaño amoroso porque ella dice que ella estaba enamorada de del chico que no le daba bola y que estaba atrás de su amiga. Una historia de...
un triángulo amoroso, como se dice.
Ahí va, un triángulo amoroso. Pablo, aparte de Andy Vila, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, siguen pasando cosas. Por ejemplo, se prepara, se allana el terreno para lo que puede llegar a ser el gran duelo televisivo del 2020.
Opa.
Ah. ¿De qué se trata?
Con los tres canales apostando a producción nacional en el mismo horario, en el horario central. Y puede ser un lugar donde, bueno, donde tengamos la batalla por el rating más importante de este año.
O sea que en realidad pasó la batalla del rating y se trasladó en vez de lunes a viernes, los días de semana, los domingos a la noche. Que estaba como
claro,
un poco
relegado en los últimos años. Todavía no lo dije eso, pero ponele que sí.
¿Eh?
Claro. Todavía eso no lo había dicho, pero bueno, ponele que sí.
Es un pitonizo.
Exacto, sí, la batalla por el rating va a tener un foco muy importante los domingos, cuando los tres canales pongan al aire su principal apuesta periodística o entretenimientos en el caso de Canal 10. Te cuento, este domingo vuelve al aire después de unas semanas de ausencia, séptimo día, el periodístico político de Canal 12, que encabeza Nelson Fernández. En Canal 10 ya está al aire Polémica en el Bar, que le está yendo muy bien, al punto de que sumó una emisión los viernes, con la conducción del Piña y bueno, las ocurrencias de Son Sol.
Está precioso Son Sol, ¿no?
Que yo creo que Son Sol está trabajando su mejor momento. La verdad que, aparte, es como que encontró el formato justo, porque el Polémica, a ver, que es un formato como que la gente que más o menos no sabe mucho la cosa se sienta ahí y empieza como a tirar lo que le parece. Y Son Sol, la verdad que eso lo hace pero de una manera espectacular. Dudo que en la historia de los, no sé, tiene como 70 años, a ver, de todos los años que tiene ese programa, haya habido un integrante a lo largo de toda su historia de la entereza de Son Sol y del expertise de Son Sol para poder hablar sobre temas sobre que no domina del todo, pero con una contundencia que es admirable.
Sí, claro.
Sí, tal cual.
No, aparte, lo que más o menos nos gusta el fútbol y eso, Son Sol lo teníamos más o menos así y sabíamos que iba a ser algo más o menos así, que como se desempeña en Polémica en el Bar, de verlo a la hora de los deportes. Porque a la hora de los deportes, en Canal 5, por más que sea el conductor, el tipo tiene mucho de opinión y mucho de calentarse y de discrepar con los panelistas. Sí. No es que maneja la pelota, se mete y...
Qué hombre que le fascina enojarse.
Claro.
Es una cosa impresionante.
Y no, que en la hora de los deportes tampoco era que hablaba pura y exclusivamente de deporte, de ese fútbol. Sí, bajaba línea con muchas cosas también.
Sí, claro.
No. Hay que tener enojarse es un talento también, y Son Sol, sin duda, que lo tiene muy bien desarrollado.
Y no le cuesta mucho tampoco enojarse, ¿eh?
No, por eso, digo, lo tiene.
Son dos segundos para que...
Tiene como una gimnasia para el enojo, Son Sol, que no la tiene cualquiera, porque... hay que saber enojarse así rápidamente y poder hacerlo atractivo para la televisión, ¿no? Digamos, ¿cuánta gente se enoja ahí por lejos de lo que le pasa a Son Sol? ¿Se queda callada, opacada o transmite una mala energía? No, Son Sol, lo queremos enojado, Son Sol.
Totalmente.
La gente quiere que Son Sol se enoje y
está más puro.
Mira, Polémica en el Bar, esperando... ¿En qué momento se va a calentar Son Sol? Porque ya sabés que en algún momento va a pasar.
Claro, claro.
Y también es funcional al show, ¿no? Vamos a decir las cosas como son también, ¿no? Él sabe
es funcional al show justamente por esto.
¿Cómo, perdón?
No, digo que es funcional al show justamente por todo esto.
Claro. Sí, pero también hay mucho más allá de cómo...
Ahora,
se calienta y todo, también... Él, a veces, capaz yo creo que, por más que se caliente en serio, también exagera la calentura porque sabe que es un show televisivo. Me parece que va un poco todo de la mano, ¿no?
Puede ser.
No estaría tan seguro.
No estoy tan seguro de que sea exagerado. Para mí se calienta de verdad, pero si es exagerado, la verdad que lo hace muy bien. Porque
claro, es tremendo actor. Pablo, perdón, y con respecto a Polémica en el Bar, ¿es el gran programa, podemos decir, en la actualidad?
Y la verdad que se está convirtiendo en, en uno de los grandes programas de la actualidad, sin duda, porque creo que combina, está combinando el entretenimiento y la actualidad de una manera muy fácil y accesible para todo el público, para la familia que está mirando. Creo que creo que a muchos les llamó la atención el año pasado cuando se habló de que Canal 10 había tomado el formato de Polémica en el Bar, que es como un formato bastante básico, ¿no? Digamos, ¿no? Uh-huh. Es una mesa con cuatro personas, no necesitas ir a buscar un formato para hacer ese programa. Sin embargo, la verdad que a la luz de los hechos ha sido un acierto, porque el programa ha funcionado desde el día uno y está atravesando su mejor momento.
Uh-huh. No, y a ver, antes de seguir, porque yo sé que ibas a decir que se iba a convertir en la gran batalla del rating, ¿no? Digo, pero a comparación con Séptimo Día me parece que es un formato mucho más técnico y creo que, es una opinión mía que capaz que le estoy errando de acá a la China, ¿no? Pero me parece que Séptimo Día, con el periodismo que hace, me parece que es para un público mucho más selectivo y no para la gran masa que puede estar mirando televisiones ahora. Capaz que me equivoco, no sé qué opinas vos, claro. Pablo.
Y bueno, sí, creo que lo hablamos el otro día. Séptimo Día, lejos de lo que pasa con Polémica en el Bar, es apunta a un público mucho más segmentado, ¿no? Es un periodístico muy político, incluso por los invitados que dan y los informes y los temas que se presentan al aire, apunta a un público mucho más segmentado y mucho menos popular como Polémica en el Bar, y seguramente eso juegue en contra en la batalla por el rating de los domingos de noche, que aparte ahora va a empezar a salir en un horario mucho más central, que es el horario más central que tiene cualquier canal de televisión, es el que le sigue al noticiero. Y bueno, desde este domingo, como se levanta el programa de Rafa Villanueva, Súbete a mi moto, el Séptimo Día empieza a salir desde las 21 horas.
De las 21 horas, por horario central, después de Telemundo.
Central, después de Telemundo, así que habrá que ver qué pasa con esa pulseada. Y bueno, a este juego de los domingos, desde el 10 de mayo, se le suma Nacho Álvarez con Santa Diseña, que la verdad es que ya veníamos hablando desde hace...
Sí, que se podía cambiar para los jueves, había dicho.
Que se podía cambiar para el año pasado, se manejó la posibilidad de cambiarse para los jueves, y este año de cambiarse para los domingos, ¿no? Un símil con Jorge Lanata, que va los domingos.
Claro. Uh-huh.
En Argentina, bueno, Nacho iría los domingos, después del noticiero también, igual que es Polémica en el Bar, e igual que Séptimo Día, y con un formato completamente renovado, también algo que de lo que venimos hablando hace semanas, ¿no? Va a apuntar a un formato más descontracturado, de más debate, y sin tener un informe periodístico toda la semana, sino que va a ser como un segmento aleatorio del programa.
Para cautivar a más gente de la que cautivaba antes, como para poder competir directamente tanto con Canal 12 como con Canal 10, ¿no? Capaz que va por ahí.
Sí, es una idea que ya Nacho venía manejando desde el año pasado. Se la presentó al canal incluso a fines del año pasado, dijo que quería renovar, incluso se manejó la posibilidad de cambiar el nombre del programa. Y bueno, al final se resolvió que va a ser como como los periódicos, más argentinos, ¿viste? Que tienen una parte como de debate, después una entrevista en vivo, después un informe periodístico. Es decir, lo que quería Nacho, lo que planteó, es que quería estar en el formato encorsetado de tener un informe estrella, digamos, toda la semana, sino de ir como de agarrar otra dinámica.
Ahí va, o sea que a partir del 10 de mayo va a ser Santo y Seña, Polémica en el Bar y Séptimo Día en la noche del domingo, que... Hay que ver a ver quién puede ganar, ¿no? Y quién queda último.
Y bueno, hay que ver quién
gana. Ah, yo me juego una penca. Vos capaz que vos no aguantás porque vos sos un profesional, pero yo jugaría una penca. ¿Quién sale primero, quién sale segundo y quién sale tercero?
No, yo me animo, sí, yo me animo a jugar una penca. Creo que Polémica en el Bar está muy instalado en ese río.
Totalmente de acuerdo.
Y va a ser difícil hacerle frente. Igualmente creo que Nacho Álvarez tiene también una ventaja muy importante frente a Séptimo Día para aquellos que quieran ver un programa periodístico los domingos de noche.
Claro.
No, perdón, le quería decir que si bien ahora hay formatos que ya están grabados, que están saliendo como Pasapalabra, El Juego del Año, ¿se podría llegar a dar que Polémica en el Bar salga de lunes a viernes, incluido hasta capaz que los domingos también, por qué no? Debido al éxito, ¿no?
Bueno, es una jugada arriesgada lo que vos estás diciendo, porque también corre el riesgo de cansar.
Claro.
Pero yo no lo veo descabellado. Digamos que sigue funcionando Polémica de Bar.
En Argentina es así, ¿no?
En Argentina va de lunes a viernes.
Sí, en Argentina va de lunes a viernes.
No es lo mismo, ¿no?
Podría llegar a pasar acá. Si no, ya se está manejando, pero es una posibilidad. Sí.
Claro. Mira, te lo tiro así. Ahora, porque va a ser a partir del 10 de mayo. Yo creo que, mira, voy a decir lo que yo pienso.
¿Es algo fuerte lo que vas a decir?
Sí, perdón, totalmente fuerte.
Estamos haciendo espectáculo y es fuerte lo que vas a decir.
Sí, totalmente fuerte. Y escuchá bien, Pablo, vos también que estás ahí del otro lado.
Mirá,
me parece que Los primeros dos domingos, polémica en el bar y Santo y Seña van a estar cabeza a cabeza porque va a estar la expectativa de lo que es el nuevo Santo y Seña los domingos, me parece a mí. Pero con el paso del tiempo, después que pase el primer mes, va a estar no tan despegado, tan por arriba, polémica en el bar, pero sí arriba, claro, Santo y Seña, y por último, muy rezagado para mí, Séptimo Día.
Ah, qué fuerte, Galeano.
Me la juego. Pablo, estoy muy descabellado, vos opinás lo mismo que yo, estoy muy, muy afuera de la realidad, ¿qué te parece?
Yo la veo difícil para Séptimo Día en ese horario frente a esa competencia.
O sea, ¿estás de acuerdo conmigo por ahora?
Estoy, sí, creo que polémica está muy instalado y lo veo a Séptimo Día complicado para poder hacerle frente a estos dos tanques, porque en definitiva son, de un modo u otro, son los programas estrellas de cada uno de estos dos canales.
Claro, claro, claro.
Y hay que ver las renovaciones que tendrá Santo y Seña, ¿no?
Claro, sí, sí,
con la incorporación. Se las puedo adelantar.
¿No? A ver, contame.
Nosotros habíamos hablado de que no va a seguir Fernanda Cosac en Santo y Seña y va a tener nuevas incorporaciones. Bueno, como toda incorporación, va a ser nueva, digamos.
Ahí va.
Va a estar el periodista Leonardo Pereira, que es hermano de Gabriel Pereira, periodista del Observador, va a estar en Santo y Seña. Y también la comunicadora María Jaimes, que es una comunicadora venezolana que estaba hace un tiempo acá en Uruguay.
Esto lo adelantaste hace un tiempo acá, en estos micrófonos, me acuerdo.
¿Con los nombres?
No, pero creo que habéis comentado algo, ya, me parece.
Hemos adelantado algo.
Sí, claro, sí.
Claro. Hoy te podemos decir los nombres.
Ahí está.
Ahí va.
Un datito más sobre el duelo de los domingos, que va a tener la particularidad de que van a estar compitiendo padre e hijo, porque Nelson Fernández, conductor de Séptimo Día, va a estar en el 12 y en el 4 está Pablo Fernández, que es el columnista de Santo y Seña.
Sí, el columnista de economía.
Político. Sí, de política.
De política, analizando siempre con los muñequitos y todo ese tipo de cosas.
Exacto, el que hace como ese...
Es verdad. Bien, buen dato.
Me gusta esos datos.
Sí, claro.
Me gusta.
Pero, a ver, ¿y Got Talent? ¿Qué va a pasar con Got Talent de Uruguay?
¿Qué va a pasar? Bueno, es la pregunta que se repite hasta el hartazgo.
Porque se iba a estrenar, en realidad, este lunes que pasó, ¿no?
Exacto, el 13, tenía fecha para 13 de abril. Uh-huh. El programa se sigue promocionando al aire, digamos, las promos no se cortaron.
No sabía eso.
Y todavía se está evaluando qué hacer. Lo que yo tengo entendido es que ya hay mucho material grabado y el programa podría salir al aire y retomar las grabaciones más adelante y no se perdería continuidad.
Bien.
Hay como expectativa. A ver qué hacen. Bien. Las grabaciones obviamente están frenadas, no se están grabando nuevos programas, pero según lo que sabemos, hay material de Got Talent como para largar, como para tener material para acá 2 meses, por ejemplo, poco más incluso.
Claro.
Pero está viendo a ver qué pasa, digamos, ¿no? A ver cómo avanza esta situación y ver si efectivamente van a poder retomar y en qué momento y bajo qué circunstancias.
Muy bien. Por esas casualidades, por ahí cerrando, Pablo, ¿tenés algún enigmático? ¿O te estoy matando? Puede ser, me podés matar si querés.
¿Alguna bombita esa de dulce de leche que tenés?
Claro.
Bueno, recordemos que el último enigmático que hicimos salió a la luz, que fue la pareja de Luciana Acuña y Martín Fablet.
Es verdad,
sí, sí, es finalmente verdad. Lo habíamos planteado como enigmático y finalmente salió a la luz poco después.
¿Hay fuego en esa pareja, Pablo? ¿Hay fuego?
¿Hay
fuego en esa pareja?
Yo me animo a decir que es una pareja muy fogosa. Sí, por lo que conozco a los dos, yo diría que es una pareja muy fogosa. Definitivamente. Recordemos, aparte, fíjate cómo son las cosas en esa pareja, que ellos dos coinciden en el programa, ellos dos se conocen, bueno, no sé si se conocieron, pero digo, comparten el programa Las Cosas en su Sitio, en la mañana de Sarandí, que conduce Ignacio Álvarez, ¿no?
Sí, claro.
Y Fablet se acaba de divorciar de la hermana de Ignacio Álvarez.
Claro, exactamente.
El año pasado.
Está todo muy mezclado ahí,
El año pasado está todo muy mezclado, sí.
¿Y son Sony Perezoso? Ya fue con todo.
¿Cómo?
Digo, Fablet.
No, la verdad que la promiscuidad que hay en ese programa...
¿Bien? Callafa. Así te quiero.
Sí, fuerte.
Así quería.
Claro que sí, fuerte.
Así te quiero.
La hermana de Ignacio Álvarez, recientemente separada de Arnie Fablet, está ahora con... Esto no sé si se sabe, pero bueno. Está ahora con Iván Ibarra, que era el productor de Ignacio Álvarez.
¿En serio? ¿Con el productor de quién, perdón?
Que produjo Son Hermana,
claro,
Iván Ibarra.
Gerente general de programación.
Actualmente, exactamente, ocupa la gerencia.
¡Ah, güey! Completito. Porque todo se sabe. Porque todo se sabe.
Exacto.
Pablo, pará, el último, que a ver si tiene alguna bombita de chocolate, capaz que a ver, algún enigmático, ¿tenés o no? Si no tenés, no pasa nada, ¿eh?
Estoy revisando, no tenía. Pero para el miércoles que viene te prometo.
Está. Yo le puedo hacer una consulta al gurú del espectáculo.
Jueves viene. A ver.
Tinelli, ¿va el 13? Sí. ¿Se va al 9? ¿O es el fin del Bailando por un Sueño?
Bueno, tocas un tema que es súper interesante, ¿no? La situación de Marcelo Tinelli en la televisión argentina. Él estaba preparando para volver ahora a fines de abril, por la extensión de la cuarentena el programa se posterga, y en medio de todo este quilombo reflota, digamos, la guerra que él mantiene con Grupo Clarín, que no es una cosa de ahora, sino que él mantiene una relación de tensión muy tirante con el grupo al que él pertenece, ¿no? Porque él sale al aire en Canal 13.
El multimedio, ¿no?
El Grupo Clarín. Exacto, porque son multimedios que a través del diario siempre lo genera Tinelli, incluso cuando Tinelli se incorpora a Canal 13, el diario Clarín no tiene piedad contra Tinelli, incluso hablando en los momentos en los que Tinelli no midió bien en Canal 13, arruinándolo. Y esto ha pasado siempre. Recordemos también que hay un juego político, porque el Grupo Clarín ha sido el poderoso grupo que más se ha enfrentado al gobierno kirchnerista, y Tinelli durante varios periodos de gobierno estuvo adherido, simpatizando con él. Cuestión que siempre hubo tires y aflojes, siempre hubo dardos cruzados, y la gota que avanzó el vaso de esta relación fue que el diario Clarín publica lo de la cuarentena de Tinelli en Esquel. Recordemos que cuando horas antes de que se decrete la cuarentena en Argentina, Tinelli viaja a una mansión que tiene en el sur argentino, Clarín lo publica y la gente sale a desfenestrarlo, ¿no? Por el poco compromiso, porque se estaba pidiendo que la gente no circule y él se fue al sur. Uh-huh. Ahora ocurre otra situación nueva, que es que Tinelli pide por taxi aéreo que le manden una valija supuestamente con medicamentos para él y para su hija, y Clarín publica que Tinelli aprovechó sus vínculos con el gobierno para utilizar un vuelo humanitario que le trajera
el
equipaje, ¿no? Lo cual hace que también, una vez más, las redes se salten a la yugular a Tinelli para defenestrarlo. Tinelli se enojó tanto que por primera vez, porque Tinelli hasta ahora nunca públicamente se cuidaba mucho de hablar mal del grupo al que pertenece. Pero Tinelli, parafraseando aquel latiguillo que instaló en su momento Guillermo Moreno, el secretario de Comercio de Argentina, cuando acusaba al diario Clarín con el latiguillo Clarín miente, Tinelli lo reflota y dice: ahora soy yo el que dice Clarín miente, y yo durante muchos años nunca hablé de las denuncias que tuvo Clarín en su contra.
Fuerte.
Y Clarín me está defenestrando siempre. Desde hace tiempo es una campaña constante. No sé si me quieren decir que no quieren que yo siga en el canal.
Uh-huh. ¿Y vos cómo lo ves ahí? Él ya se habla de que estaría todo arreglado con Canal 9. No sé si esto es cierto.
Bueno, hay fuentes de Showmatch que ya salieron a hablar con algunos medios y dicen que ellos tienen todo preparado para salir al aire por Canal 13. Incluso el propio Adrián Suárez, que es hincha de Tinelli y lo quiere en la pantalla, pero evidentemente va a haber que limar sí o sí las perezas, porque si no, Tinelli no vuelve.
Y sí.
También hay otro tema, ¿no? Tinelli le sirve también estar en una pantalla con mucho luz encendido. Recordemos que el conflicto entre Tinelli y Canal 13 tiene un antecedente en el 2013, cuando la relación con Canal 13 está muy mal y él quiere y habla con Yankelevich para irse a Telefe.
Ah, se habló, es verdad.
Y de hecho, ese año Tinelli no sale directamente al aire por ningún canal. No por decisión propia, sino porque finalmente no puede acordar con ningún canal. Porque en Telefe la verdad es que no le ponían unas condiciones a Tinelli que eran una exageración y Tinelli no iba a poder cumplir. Pero para pasar a Canal 9 implicaría perder parte de su audiencia. A Tinelli le sirve estar en una pantalla con mucho encendido. Yo creo que a Tinelli le gustaría irse a Telefe, con Yankelevich, donde se va a sentir más cómodo que en el canal del grupo.
Volver a su vieja casa.
Pero hay que ver si en Telefe lo quieren Ah, no, en la última vez no lo quisiera.
Lo que sí quiere tener en la apertura son a los ganeses que andan con el ataúd bailando.
Sí, eso sí, me parece que sí, que se puede llegar a dar que los protagonistas del video del momento de los ganeses con el ataúd podrían llegar hasta el lápiz.
Sí, dijeron que ellos están dispuestos para ir al bailando, lo vi por ahí.
Sí, sí, ellos vieron, comentaron que están dispuestos a ahí. Sobre esto, por eso digo que la veo difícil que Tinelli acceda a irse a las 9, porque es un juego medio como parasitario, digamos. A Tinelli también le sirve salir al aire.
Canal. Obvio.
No es que le da lo mismo y sea un castigable.
Totalmente.
Seguro. Pablo, muy completo esta semana. La
me
verdad
encantó.
Que como tuvimos tiempo, la verdad que teníamos tiempo, la verdad, muy completo.
Lo que
siempre andamos como a los pedos, pero esta vez, la verdad, fuerte.
Hoy pudimos desarrollar. Un tema interesante sobre Showmatch es que hay que ver qué pasa con sobre las recomendaciones sanitarias, ¿no? Porque se está preparando el Bailando por un Sueño, pero con medidas muy específicas y muy extrañas, porque recordemos que no puede haber contacto entre los participantes.
Sí, tengo entendido, a ver, capaz que vos me podés corregir, yo tengo entendido que no va a haber gente, se va a hacer en dos estudios porque van a apostar tanto al entretenimiento y al bailando, y las parejas van a bailar en espejo, o sea, ¿puede ser?
Exacto,
o estoy equivocado.
Sí, tal cual. Sí, van a hacer coreografías de espejo, se van a ensayar desde la casa, la gente ya, los participantes ya van a tener que ir maquillados desde la casa al estudio, va a haber dos estudios paralelos, va a haber mucho material grabado de humor, como para que sea la menor cantidad de parejas en el piso. Bueno, algo que puede llegar a atentar contra el minuto a minuto es eso de que antes hacía Tinelli que aquella pareja que iba rindiendo en rating la dejaba todo el programa y aquella otra pareja que no funcionaba la despachaba rápido. Bueno, eso ya no va a poder suceder porque quieren que vayan a los estudios específicamente las parejas que van a bailar sí o sí ese día y que efectivamente bailen ese día. Para que no se esté acumulando gente en los estudios.
Es el año más así difícil, que, entonces, me parece, ¿no? Para Tinelli.
Es un año muy difícil para Tinelli. Recién cumplió los 60 y, bueno, y recibió la nueva década con muchas complicaciones a nivel de su trabajo al aire, en pantalla.
Que no saquen a la enana, pues vale, el nuevo que pido. La enana que siga, por favor.
No, aparentemente ella seguiría. De hecho, no sé si se la llevó Skell.
La metió en la maleta, la pidió. Para llevar.
Pone el taxi, pone el charter.
Claro.
Capaz que es la enana feudal la que va en la maleta con Bosquel. No lo sabes.
Pablo, abrazo grande, Pablo. Gracias, muy completo. Hasta la semana que viene.
Abrazo, no,
y este espacio va a estar en la web.
La semana que viene.
Este espacio, ahora en una horita nomás, va a estar ya publicado en la web y en todas las redes sociales, tanto de Radio Universal como de Hacemos lo que Podemos. Perdóname, Pablo, que te corté.
No, impresionante, perfecto. Ya voy a estar entrando entonces a la web.
No, todavía no, en una hora más o menos,
en una hora.
Después de las 5, después de las 5 de la tarde de este jueves.
Y va a explotar.
Muy bien. Siempre.
Ahí va.
Abrazo a ustedes y, por supuesto, a toda la audiencia de Universal, a lo mejor a la audiencia del universo, como se imagina.
Ahí va, espectacular. Un aplauso. Un fuerte aplauso para Pablo.
Uno, el uno.